tardes. La Policía Nacional ha detenido a 11 personas durante el desalojo de una concentración de protesta contra el desahucio de una familia ocupa en el distrito de Villaverde. 30 personas estaban realizando desde anoche una acampada en protesta por el lanzamiento decretado contra esta familia, convocadas por asambleas de barrio del 15M y plataformas de afectados por la hipoteca. La familia, como decimos, vivía de ocupa en una vivienda ubicada en la calle Unanimidad, propiedad de la empresa municipal de la vivienda y suelo. Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno.
Ha habido 11 personas detenidas por resistencia y por desobediencia a la autoridad. Han sido detenidas, están en estos momentos declarando. Ha habido otras 11 personas que han sido llevadas a dependencias de policía a los efectos exclusivamente de identificarse, puesto que se han negado a identificarse en ese momento, pero este ha sido el resultado. Lo que ha hecho la Policía Nacional ha sido, como ocurre en todas las ocasiones, actuar, insisto, en aplicación de una orden judicial y, por supuesto, en aplicación de la legalidad vigente.
El Gobierno regional hace balance de las inspecciones realizadas en carretera y en sedes de empresa de transporte profesional en el primer semestre del año. Inspecciones que se enmarcan dentro del plan de inspección de transporte que realiza anualmente la Comunidad de Madrid. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 42.000 vehículos de transporte profesional han sido inspeccionados en las carreteras de la región en lo que llevamos de año. La Guardia Civil tiene en cuenta que sus conductores tengan la documentación en regla, que han cumplido las horas de descanso y que la carga que transportan no exceda del peso autorizado. Borja Caravante es el viceconsejero de transporte.
Para mejorar las condiciones de seguridad, especialmente aquellos vehículos con exceso de peso, aquellos conductores que no cumplen con las horas de descanso, la revisión de estas o los límites de velocidad son un problema de seguridad.
Para controlar este aspecto, la Consejería de Transportes cuenta con 6 básculas fijas, 9 móviles. Los que incumplan se enfrentan a diversas sanciones y también a la inmovilización del vehículo.
Gracias, Gloria. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha afirmado esta mañana que su marcha es la mejor salida para agotar la legislatura. En una declaración tras la que ha aceptado preguntas, Griñán ha afirmado que se están diciendo muchas cosas que no responden a la realidad y ha alegado motivos personales para su precipitada salida del gobierno andaluz.
Dije que se agotaría la legislatura y creo que se va a agotar la legislatura. Y se va a agotar la legislatura, y añado que esta decisión es la que permite, mejor que ninguna otra, agotar la legislatura, porque está hablado con los socios de gobierno, se va a fortalecer la cohesión del gobierno y va a tener un amplio horizonte por delante. Por lo tanto, creo que esta es la mejor decisión para agotar la legislatura.
Las reacciones en el Congreso no se han hecho esperar. Escuchamos la de Rosa Díez, presidenta de UPyD, y José Luis Centella, portavoz de Izquierda Plural.
Partido Socialista e Izquierda Unida, por ejemplo, en Madrid, han criticado durísimamente, yo creo que con razón, pero durísimamente, al Partido Popular por el hecho de que el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid se marcharan sin cumplir su mandato y dejaran a personas de su confianza directamente nombradas a dedo, se decía todo el tiempo, al frente de esas instituciones sin que las hubieran votado los ciudadanos. En coherencia con eso, que justamente dijeron en Madrid hace no mucho tiempo, lo que tiene que hacer Griñán antes de marcharse es convocar elecciones para que sean los ciudadanos los que elijan a su sustituto.
La salida en función de una dimisión del Partido Socialista es un problema del Partido Socialista. Nosotros lo que cambiaría el acuerdo sería que se quiera cambiar el programa, que se quiera renegociar los objetivos. Eso es lo que a Izquierda Unida en Andalucía ahora mismo le preocupa, que se mantenga el programa, que se mantengan los objetivos.
Y un apunte más, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido este miércoles que el juez Pablo Ruz continúe en la Audiencia Nacional como magistrado de apoyo en el juzgado de instrucción número 5. La continuidad de Ruz fue aprobada por 3-2 dentro de la Comisión Permanente. La decisión tomada por este órgano del Consejo supone que el instructor del caso Gürtel seguirá en la audiencia como magistrado de apoyo de Miguel Carmona, titular del juzgado y actual vocal del órgano de gobierno de los jueces. Está previsto que Carmona se incorpore a su plaza del juzgado en septiembre, momento en el que seguirá contando con el apoyo de Ruz, que en la actualidad instruye además asuntos como el caso Gürtel y el caso Bárcenas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT? Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En este momento no tenemos problemas importantes para circular por ninguna vía de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, en todas ellas el tráfico es fluido.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Javier Leralta, buenas tardes.
Buenas tardes. Tranquilas, menos en un punto de la ciudad, en el tramo final del Paseo La Castellana, de salida hacia el Nudo Norte, el tráfico es lento por unos trabajos en la mediana jardinada. Por lo tanto, circulación lenta desde la salida del túnel de la Plaza de Castilla hasta el Hospital La Paz.
Pues de momento es todo. Volvemos con más noticias a las 2. Siguen con Sergio Martín Romo y Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, la 1 y 6 minutos, ya estamos compartiendo contigo nuestra última hora. Los de hoy en Madrid, nos queda un tiempo por delante que nos va a llevar a estar juntos hasta las 2, donde vamos a poner como cada miércoles un poco de música clásica en nuestras vidas. En esta ocasión vamos a escuchar, por ejemplo, aquello de Toreador, que a todos nos suena, estamos hablando de Carmen, esa ópera de Bizet, una ópera que vamos a redescubrir. Lo haremos con la ayuda de Irene Echeverría, ya sabéis, la creadora de elviolin.com. Así que ya tenemos aquí bien preparado todos los apuntes, todas las notas para descubrir qué nos quería contar Bizet con esa ópera, con Carmen, y cómo es ese retrato de la España de la época que ha pasado a la historia también de la música. Pero antes, yo tenía aquí una cuenta pendiente con Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¿Pares o nones?
Yo siempre nones.
Me parece muy bien. Yo también, casi siempre nones.
¿Sí?
Hola de nuevo, Sergio.
Hola de nuevo. Jacob Petrus, muy buenas.
Hola, buenos días. Y he entrado asustado. Digo, a ver qué he hecho ahora. No sé si tenías cuentas pendientes conmigo, pero
no,
veo que no. Me he quedado tranquilo.
No. Es con Manolo, es con Manolo. A no ser que... ¿A ti te gusta el básquet, el baloncesto?
Yo verlo sí.
No me acordaba.
Ay, 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 qué miedo me dais. Yo verlo sí, pero jugar muy mal porque me torcía los dedos. Cada vez que me pasaba la pelota.
¿Con el balón?
Sí, me torcía los dedos y entonces a la quinta vez dije, se acabó, esto no es mío.
Rotos.
Los de jugar al básquet.
Sí.
Rotos.
Juanjo Ceballos también.
Rotos.
Tras el de Juanjo podemos describir perfectamente una S del dedo meñique.
Te cae el balón encima y como es una fractura que te hace daño, pero que siempre se te va a quedar así para toda la vida. Sabes que yo esto me lo torcí cuando era muy pequeño,
¿sí?
O sea, era juvenil. Sabes que me puse... me iba de vacaciones el mismo día.
A ver,
el mismo día me iba de vacaciones. Sabes que me puse ahí para curármelo.
Ay.
Me comí un polo y el palo del polo me lo puse ahí. Con una venda.
En tablilla.
Muy bien.
¿Qué le iba a hacer?
Muy bien.
Así se me ha quedado.
Luego lo de la serie está MacGyver, se inspiraron en ti, ¿no?
Puede ser, puede ser.
Bueno, que por cierto, que Juanjo, claro, yo he visto fotos de Juanjo, de jugando al básquet, ¿verdad? Con la camiseta de Onda Madrid. Sí.
Yo hice el primer equipo de Onda Madrid. Hice el primer equipo de Onda Madrid. Con Rafa, un chaval que jugaba en el Real Madrid juveniles, con Javier Reyero, famoso
locutor. En el mundo entero, como por la rima.
Mi querido Germán Pose.
Mucho tiempo Javier aquí con el partido de la una, ¿eh?
Mucho tiempo. Germán Pose, Juan Carlos Aguilera y José Manuel Díaz, buenos cronistas deportivos. Qué bien lo pasábamos.
¿Manolo, hacías entrenador o de jugador?
Yo fui un gran jugador de baloncesto. Con perdón de mi humildad.
Digo, habría que llamar a alguno de los demás a ver si...
Llamadlo.
A ver si lo confirman.
No tiempo, estuve preseleccionado.
Ajá.
Y lo que pasa es que luego me fui a la universidad y allí conocí muchas cosas que no tenía que haber conocido. Entonces, pues tuve que apuntar el mundo del baloncesto, ¿no? Preferí estudiar periodismo que jugar al baloncesto.
¿En qué posición jugabas, Manolo?
De todo lo que hiciera falta, pero bien. Era... Yo empecé jugando de base y luego pues era un base de esto que se llama ahora escolta. lo que hiciera falta. Si se lesionaba a uno, allí me ponían a jugar contra Rullán, si hiciera falta, que me sacaba a mí 2 metros, pero yo tenía que cubrir a Rullán sí o sí. Y si no, a Juan Antonio Corbalán, que eran la gente de mi quinta, sí. Y las que los que jugábamos luego, los sectores, que se llamaban sectores de baloncesto, nos encontrábamos en esos encuentros, ¿no? Para que tú veas.
Pues te preguntamos sobre el baloncesto porque queremos saber, Jacob, ¿no? Manuel te va a preguntar si tú conoces el nombre.
Yo ahora me he acordado, cuando me fui de aquí me acordé.
Hemos tenido un lapsus mental, los dos, sí. ¿Sabes?
Y estaba hablando de los Beach Boys, de la banda, sí. Del grupo. Entonces, los Beach Boys, uno de sus componentes se llama Mike Love, que es el tío de un jugador de la NBA de baloncesto. Y que ese sobrino jugador está en el mismo equipo que un jugador español. No me salía el nombre del jugador español. A ver si te acuerdas tú.
Espera, a ver, ¿puedes volver a plantear la pregunta que me he perdido?
Sí,
es decir, tiempo. A ver, vamos.
Los Beach Boys.
Sí.
Uno de sus componentes, ¿sí?, fundadores es Mike Love.
Vale.
Su sobrino,
sí,
juega en un equipo de la NBA.
Sí.
Donde juega un jugador español.
Vale.
¿Quién es ese jugador español?
Ostras, qué difícil, pues será. No, o Pau Gasol.
No. El pulsador, ¿eh? Cuando
o
lo sepas.
Calderón.
Tampoco.
No.
No.
¿Quién más tenemos?
Ese nos salió de los salesianos.
¿Quién más tenemos por ahí? Marc Gasol también está.
Mm-hmm.
¿Quién nos queda?
Uno que se ha ido.
Claver.
Clavet, exacto.
Decíamos Rubí Fernández no era.
Rudy Fernández no era.
Está de vuelta. Ahí nos falta.
Y nos, el que nos falta. El que nos falta. Por R también, ¿verdad? La R la teníamos clara, ¿no?
La R la teníamos.
Rudy Fernández.
No.
No. ¿No? La R está clara.
R, además. R. El nombre es, empieza por R y el apellido es
mucha R. Mucha R. Muy fácil para los americanos.
Él es moreno, pero su apellido es todo lo contrario.
Ah, Ricky Rubio.
Un gran soplado, ¿eh?
Sí, lo ha oído todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Lo ha oído todo el mundo.
Ricky Rubio.
Pues antes no me acordaba.
No salía, yo también. Yo no le podía ayudar.
Porque a veces tengo despistes, ¿no? La memoria me falla mucho.
O sea, de Ricky Rubio. A los Beach Boys.
A los Beach Boys.
Impresionante.
La magia de la música.
¿Eh? Impresionante.
¿Qué es la música? ¿Qué le iba a decir a Ricky Rubio que iba a tocar con uno de los sobrinos de Mike Love?
Pero lo sabrá.
De los Beach Boys. Pero lo sabe todo Estados Unidos quién es ese chico. Lo sabe todo Estados Unidos. Además es un all-star de estos que es muy bueno. O sea que coge todos los rebotes del mundo. No es ningún gañán, en una palabra, ¿no? Como su tío era un extraordinario músico y lo sigue siendo.
Ah, pensaba que iba a decir que era un gañán.
No.
Vale.
Bueno, yo he venido aquí a hablar de música.
Venga, te cedemos el micrófono y la palabra.
Y aquel hombre del tiempo, no sé si le va a dar lo mismo.
Bueno.
El tiempo, vamos. Que voy a hablar de un LP que acaba de aparecer publicado para los amantes del power pop. Uh-huh. Grupos de los años 70 y de los años 80, que fue más o menos el germen de ese género musical, ¿no? El sello tejano Cheap Rewards Records edita Radio Day, Los Power Pop Hit 1978-1983. Es un álbum con 13 bandas tejanas de finales de los años 70 y principios de los años 80, como estos de Take. Sus canciones y singles eran difíciles de encontrar, y una vez que los grupos han dado los permisos correspondientes al sello tejano, han lanzado este LP titulado Radio Day, Los Power Pop Hit 1978-1983, recogiendo 13 bandas tejanas de la época de la década de los 70 y principios de los años 80. El álbum también contiene las canciones de una banda que se llamaban The Haskells, que no hay que confundirlos con otro grupo del mismo nombre de Los Ángeles y también de distinta época.
Sitting in the hot seat,
El power pop combina el rock fuerte y el rock melódico. Desde su nacimiento ha pasado por varias etapas y ha sido influenciado por otros géneros que en cada época estaban de moda. Así, durante los años 70 estuvo influenciado por el punk rock, que era lo que se llevaba, y por la new wave. El caso de esta banda que vamos a escuchar, que se llama The Lawnmowers. La primera vez que se utilizó el término de power pop fue en 1967 y lo hizo Pete Townshend para definir la música de su grupo, los Who, que yo no lo entiendo, porque los Who realmente no hacen power pop, pero como en aquel momento la definición todavía no estaba tomada, pues yo me imagino que Pete Townshend dijo, si hacemos un pop muy poderoso,
nos pondrán
pues power pop, y ya está, ¿no? Y el power pop moderno surge en los 70 con los discos de Badfinger, una banda que estaba producida por Paul McCartney. Luego aparecerían los Raspberries, los Big Star de Alex Chilton, los Records, Odd by Twilly, los Romantics, Cheap Trick o The Knack. Pero el caso es que el power pop marcó su huella en esta década, precisamente entre los 70 y principios de los 80. Lost Power Pop Hit 1978-1983, 13 bandas tejanas de la época, hacedores de un magnífico y extraordinario power pop que en aquel momento comenzaba a germinar, y que fíjate tú el desarrollo que ha tenido durante todos estos 30 años, ¿no? Fantásticos, fantásticos, extraordinarios. Ahora hay bandas que también, de alguna manera, influenciado por la música de los años 90, que generaron el grunge y otros sonidos, pues surgieron bandas. El grunge lo mezclas con otro tipo de sonidos más melódicos y surgieron bandas durante los años 90, como fueron los Posies o los Teen Fan Club, que son también hacedores de un pop extraordinario y de calidad, ¿no?
Bueno, pues una buena propuesta la que nos ha traído Manolo, ¿no? De disfrutar de esta música. Él con Power, no sé si pop o no pop, nos cuenta
Power,
Power, ¿no?
Mucho Power.
Power. Jacob nos cuenta siempre la previsión del tiempo.
Sí, iba a decir que con Power Hot es lo que vamos a tener.
Se ha notado, ¿eh?
Mucho.
Sí, hombre.
Poco a poco, va así como disimulando, ¿eh?
Sí.
Poquito a poquito.
Si te acuerdas de cómo estábamos hace 3 o 4 días, sí que uno dice, oye, estaba bastante mejor durante el fin de semana que hoy. Pues mañana peor que hoy. Es decir, que mañana casi jueves el día, el peor día de la semana en cuanto a calor, 37 de máxima en la capital. Vamos a ver la mínima, porque a veces uno siempre tiende a hablar de cuánto calor hace a mediodía y hay que ser realista. Y yo, al menos en mi caso, y creo que bastante gente, en las horas centrales del día es cuando menos estás en la calle. Porque generalmente uno está trabajando, está en un sitio encerrado con aire acondicionado, y cuando realmente sufre las temperaturas calurosas es de madrugada. Y lo digo porque esta noche es muy posible que el centro de Madrid no baje de unos 23, 24 o 25 grados.
Hablas de personas urbanitas, porque la gente del campo, dale que dale.
Sí, pero es que aquí en Madrid, Manolo, la proporción de urbanitas...
No, claro, está claro.
Es tan elevada que bueno, es lo que sufrimos. Es verdad que hay mucha diferencia, incluso en Madrid, entre los municipios del centro y los que están más hacia las afueras o cerca de zonas verdes más extensas, a veces hay diferencias de madrugada de 5 o 6 grados. Es decir, que dentro de la ciudad de Madrid, casi si eres urbanita o menos urbanita, puede haber bastante diferencia. Pero el caso es que mañana vamos a vivir un día absolutamente veraniego, un día muy caluroso. Por eso mañana veréis cómo los medios hablaremos en general de avisos amarillos por calor en la Comunidad de Madrid y en muchas otras zonas de España, ¿eh? Realmente todo el Valle del Ebro, el Valle del Tajo, el Valle del Guadalquivir va a tener temperaturas muy altas. No es nada extremo, pero sí temperaturas muy altas. Y luego, a partir del viernes, ya empezaremos a notar un respirito a mediodía, y a partir del sábado y el fin de semana una caída bastante brusca, de tal forma que el domingo casi no pasaremos de los 30.
Es decir, diferencia de 37, 38 a 30, diferencia, y el fin de semana con más nubes.
Dolor de cabeza.
No sé si teníais plan de piscina, que se podrá hacer, se porque podrá con también, 30, 31 claro. Se podrá ir a la piscina, pero...
Me voy de cañas.
Cualquier bueno. Excusa, de verdad, Manolo, todos los fines de semana igual. El fin de semana, con muchas nubes el domingo, creemos que va a llover muy poco. Si acaso a lo mejor el sábado alguna llovizna y el domingo algún chaparrón, aunque el domingo, a medida que pase la jornada, veremos más sol y por la tarde ya estará el cielo poco nublado. Aún así... Sigo manteniendo lo que comentábamos ayer, que es que en el oeste y en el centro de España el fin de semana bajará la temperatura, pero va a subir en el levante. En el levante peninsular, muchísimo calor, muchísima sensación de bochorno durante el fin de semana y buena parte de la semana que viene. Así que atención los que vayan al Mediterráneo o empiecen las vacaciones, o por una razón o por otra, se van a encontrar con un ambiente... difícil,
raro.
Un ambiente difícil, de los que, sí, de los que es pesado, ya no solo por el calor, sino sobre todo por la humedad. Así que mucha paciencia.
Pues lo tendremos en cuenta. Manolo, mañana más.
Mañana más.
¿Y esta noche en El Paso?
Esta noche en El Paso, como siempre. No fallo.
Jacob, ¿te has fijado que yo hablo de temperaturas sin he dicho nada del cielo, ni de hoy ni de mañana? Despejado, despejado, seco, seco, seco.
Hoy no pesa la nube ni nada.
Esta mañana, cuando no estaba muy despejado, esta mañana.
Si había alguna nube, vaya.
Tú seguro te has levantado a las 10, pero yo que me he levantado a las 7 de la mañana... Ya
perdona, los que somos papás recién estrenados, levantarnos a las 10 sería un gran milagro.
Se olvidó eso, ¿verdad,
Jacob? A las 7 de la mañana hay un pequeñajo que ya reclama.
Bueno, que los cielos totalmente despejados.
Despejados, hoy y mañana, ¿eh? De momento casi casi sin nubes de calor. Está tan seco el ambiente que no da ni para que se formen nubes en la sierra.
¿A qué hora te vemos?
Hoy creo que a las 3 y 17, si no recuerdo mal.
Estaremos pendientes.
Hasta luego.
Mañana te veo por aquí. Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
De pasta, de aviador, de colores... De espejo. ¿Y vintage? Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Onda Madrid.
Llegan hasta nuestras audiciones comentadas una de las mujeres de más carácter de la historia de la música. No es Irene Echeverría, que es encantadora, aunque creo que también tiene su carácter. Irene, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hablamos, Clara, de Carmen.
Hablamos de Carmen, el personaje creado por Mérimée y popularizado por Bizet en su famosísima ópera, que de alguna manera, y a pesar de ser francesa, pues yo creo que se ha convertido, lo comentábamos antes, en un ícono de la marca España.
Menos mal que por aquella época no podía mandar ningún tuit.
Desde luego, desde luego. Bueno, yo creo que es un poco así, no sé, Irene.
Sí, es música española, la escribió un compositor francés, pero lo cierto es que se inspiró en España, está ambientada en Sevilla y suena español. Tú escuchas sí. esto y dices, estoy en España. O sea, que se ve que consiguió retratarnos bien.
Seguro que de aquí nació lo de Spain is different.
Spain is different. Everything under the sun. Bueno, pues sí, efectivamente, vamos a hablar de Bizet. Bizet es un compositor francés. Él fue, pues como muchos de los compositores que hablamos aquí, fue un niño prodigio. Desde muy jovencito se le dio muy bien la música. Para que os hagáis una idea, con 9 años ingresó en el conservatorio. Mucha gente que nos está escuchando dirá, anda, pues mi hijo con 8 años ya está dentro. Hay que puntualizar. En España el conservatorio es un centro de estudios desde pequeñitos hasta mayores. Mm-hmm. Cuando hablamos de ingreso en el conservatorio con tantos años nos referimos al conservatorio superior. Ajá. Es decir, es como empezar a estudiar medicina con 9 años, para que os hagáis
la
idea.
Vale.
Entonces
paso.
Digamos que tenía un nivel tan alto musicalmente, tocando, interpretando, que bueno, pues decidieron que ya era apto para realizar unos estudios profesionales de música. Bueno, pues además de compositor, tiene una faceta poco conocida, que es como pianista. Él era un gran pianista, hasta el punto de que Franz Liszt, el conocido uh-huh. pianista, uh-huh. una vez le escuchó tocar y dijo que era uno de los grandes pianistas de Europa, que era una de las mejores personas que había escuchado tocar al piano. O sea que, bueno, para que lo dijera Liszt, debía ser cierto.
Le debió calar, ¿no?
Sí, le debió llegar.
Hombre, en el conservatorio desde los 9 años, pues sí, algo yo aprendería.
Sí, 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 ya llegó tocando, pues algo le enseñarían sí, después, ¿no? Sí. Todo el tiempo.
Había madera.
Exactamente. Bueno, pues el Bizet sobre todo era un compositor de óperas. Lo que pasa es que no tuvo demasiado éxito. Él siempre andaba medio deprimido porque decía, jo, es que no tengo todo el éxito que a mí me gustaría, o pues todo lo que prometía, ¿no? Y con Carmen pues le pasó un poco lo mismo, que se estrenó. Además hubo mucho miedo al estrenarla, se retrasó un par de veces porque pensaban que iba a dar problemas, porque era un tema un poco controvertido, porque podía ofender a lo mejor, bueno, pues digamos...
Moralmente.
Que no. Exactamente. Claro,
para aquello de las infidelidades, sí, sí, y
ese tipo de cosas, esta visión tan particular, vamos a ver, del amor. Bueno, pues tardó un poco y además al principio parece ser que no tuvo bastante éxito y bueno, pues Bizet el pobre se deprimió como es normal, diciendo, jolines, todo lo que he trabajado y
el empeño
y además,
que he puesto.
Claro, él sabía que era una buena ópera, es lógico, cuando tú compones una cosa así sabes que es muy bueno, pero al principio parece ser que no tuvo el éxito que tiene ahora mismo. Realmente esta ópera sí ha llegado a ser lo que tenía que haber sido.
Yo creo que es una de las más representadas. Sí. Siempre en los programas operísticos, sí, más populares.
Tiene, sí, porque tiene momentos,
está Carmen.
Exactamente, tiene momentos de todo tipo, tiene partes muy muy románticas, partes muy alegres, es, bueno, pues la historia también es muy, pues eso, se da mucho a representarse y a que guste.
Y además una ópera que para muchos supone el acercamiento a la ópera, a ese
sí,
género.
Sí, porque es, digamos, fácil de escuchar, por así decir, es un poco, bueno, pues como tiene partes tan conocidas, enseguida te animas, enseguida, bueno, pues ves de qué va la historia, es fácil de seguir.
También Vicky Larraz tuvo mucho que ver con eso, con la versión que hizo de Conspiración.
Es verdad, ole, ole.
Sí, de... Uh-huh.
de na, 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 sí, na, sí, na, sí, na. Sí, es verdad.
Es cierto, sí.
Hizo ahí su versión, que yo creo que dio mucho a conocer a la gente.
Sí.
Habrá quien a lo mejor no la asocie.
A partir de ahí dijo, podría investigar yo de dónde es
esta música.
Esta música,
sí.
Quizá. Bueno.
Eso pasa muchas veces. Cuando una música es conocida, pues hay algún intérprete que de pronto decide, pues, versionarla y darle un poco su lenguaje, y se produce un poco el feedback, ¿no? Por un lado, la música clásica llega a un público que en principio no la iba a escuchar, y por otro lado gente pues de este tipo de público dice, ay, ¿esto de dónde viene? Voy a ver cómo es el original, ¿no? Y bueno, pues se produce ese intercambio que siempre es muy sano. Bueno, pues vamos a hablar de Carmen.
A ver.
Esta es la historia de una pareja, de una gitana que se llama Carmen, que trabaja en una fábrica de tabaco, y de un soldado. El soldado es Don José. Don José tiene una novia que se llama Micaela, que era su novia de toda la vida, venía de Navarra para casarse, exactamente. Pero Don José ve a Carmen y se le revolucionan todas las hormonas y decide que Micaela igual no es tan claro, y es que Carmen es mucha Carmen. Vamos a escuchar el preludio, que además a todos os va a sonar muchísimo porque es una de las músicas más conocidas de la historia. Vamos a escuchar el preludio y ahora os hablo un poquito más. Bueno, Bueno, los amantes de la Fórmula 1 seguro que están viendo el momento podium, champán por los aires. Esta es la música que suena en este... Además, hemos estado investigando porque yo no estaba 100% segura, pero sí, efectivamente.
Sí, hemos visto a Fernando Alonso ahí abriendo una botella de champán al mismo
de la obertura de Carmen. Así que a partir de ahora, todos los que escuchen esta música van a saber que lo que están escuchando es música clásica, concretamente ópera. Ahí es nada. Bueno, pues este es el momento de la obertura, es decir, es una música que aparece siempre previo a que entre todo en acción y es un poco también donde van saliendo los temas musicales que vamos a ir escuchando. Te anticipa un poco pues el ambiente, si la ópera va a tener momentos de pasión, de tensión, de divertidos, pues un poco la música también te va metiendo un poco todos esos temas musicales. Van a aparecer los temas principales, por ejemplo este que escuchamos ahora. El famoso toreador, que también escucharemos. Bueno, pues aparecen un poco los temas principales para que luego cuando aparezcan en la escena, pues ya te van sonando, ya los identificas.
Que, por cierto, a los oyentes de Onda Madrid, de Hoy en Madrid, les suena porque es la sintonía de Senes tu Divino Tesoro, también. Fíjate, en versión eléctrica, nosotros la ponemos.
Lo que se utiliza la música clásica, claro. Para todo, ¿eh? Uh-huh.
Si es que la música clásica es historia.
También hay tono entonces... Nokia, creo.
Sí, hemos visto. Sí, sí, sí. En internet lo ponían, hay un tono de Nokia. Bueno, pues ya veis que se usa para todo y realmente es que es una música, concretamente esta, es que es tan animada, tan divertida, tan enérgica, que bueno, pues raro es que alguien no decida utilizarla para cualquier cosa.
En mi colegio se utilizaba para el cierre de las jornadas culturales.
Muy buen cierre.
Se ponía y ya desfilaban por el escenario toda la gente que había hecho el teatro, había bailado, había cantado, para los aplausos finales de la función, después de las maratón que se hacía de 3 horas, la gente actuando, los alumnos, luego todos pasaban por el escenario a este ritmo.
Bueno, es muy socorrida, ¿eh?
Claro, sí, vemos que es multifacética. Bueno, pues además en la ópera sirve un poco eso, para meterte en la acción. Aquí escuchamos una parte un poco más misteriosa, vemos que va a haber algún tipo de conflicto también, no va a ser todo tan alegre y tan bonito, y nos está contando pues un poco eso, el principio. Al principio lo que está ocurriendo es que los soldados están esperando el cambio de guardia, aparece Micaela, la chica esta que viene buscando a don José, le dicen, no, mira, no ha llegado todavía, espérate. Además los soldados muy graciosos le dicen, quédate aquí con nosotros, que estarás bien acompañada. Ella dice que no, porque ella es muy, muy buena chica.
Está prometida, yo estoy prometida, que tiene novio.
Yo luego vengo, pero hace mal en irse, porque ya se va y empiezan a salir las cigarreras que salen de trabajar en ese momento. Una de las cigarreras es Carmen, y precisamente cuando llega don José, ve a Carmen y no a Micaela. Y ahí es donde empieza todo el problema de este hombre.
La chispa.
Claro, ahí salta la chispa. Sale Carmen y bueno, pues empieza a bromear con los soldados, empiezan a hablar entre ellos. Y hay un momento también muy, muy conocido, una de las piezas más conocidas también de la música clásica, que es esta habanera en la que ella canta su particular visión del amor. Ella tiene una forma de vivir el amor muy peculiar y lo canta aquí. Para los que no conozcan bien la letra, ella viene a decir, dice, el amor es un pájaro rebelde que nadie lo puede enjaular y es inútil llamarlo si él no quiere contestar. De nada sirven amenazas o rezos. Uno dice cosas bonitas, el otro se calla y es al otro a quien yo prefiero. Él no dice nada, pero me gusta igual. Dice, el amor es un gitanillo que nunca conoció ley alguna. Si tú no me amas, yo te amo. Y si yo te amo, ten cuidado. Bueno, ella sigue diciendo un poco, pues eso, que el amor no se puede enjaular, que va y viene, que hoy te quiero, pero a lo mejor mañana ya veremos. Vamos a escuchar la habanera de Carmen. Ay, el amor.
Me gusta mucho la ópera en francés.
Sí, ¿verdad? Tiene una sonoridad,
sí.
El lenguaje
muy
le
bonita.
Da. Sí, es un...
El francés para la música.
Es un lenguaje.
Pero mejor.
Pues a mí me gusta menos para la música pop, pero para la ópera me gusta mucho. También hay música pop muy bonita en francés, pero
a la ópera.
Parece que le pega fenomenal. Especialmente.
A estas notas no llegaba Vicky Larraz.
Bueno, Vicky Larraz hacía gala en esa versión Conspiración, para quien quiera buscarla. No sé si estará en Spotify o dónde estará.
Seguro.
En estos momentos.
¿Dónde habrá quedado?
Pero fue un exitazo, uh-huh. Sí. Iba ella imponente, además, cuando la interpretaba. Y tenía... Llegaba, hombre, no soprano.
No, digo, como aquí,
pero...
claro.
O igual sí, ¿eh?
Bueno, no sé.
Vicky Larraz tenía una...
La próxima vez que venga a visitarnos, ¿sí? Se lo preguntamos.
Se lo preguntamos. ¿Qué,
¿Qué versión hacías?
¿Qué tesitura tiene ella y qué...?
Bueno, pues estamos escuchando a Carmen hablar del amor. Dice, si tratas de cazarlo, el amor se va. Mas si no lo intentas, él retornará. O sea, vamos, el amor va a hacer lo que quiera él y no depende de ti.
Se lo está advirtiendo,
sí,
¿eh?
Sí, se lo está advirtiendo. En realidad, sí, sí. Ella está diciendo, mira, esto es lo que hay. Yo soy así, uh-huh. Esta es mi visión del amor. ¿Y qué pasa? Pues que don José se enamora perdidamente de ella. Y bueno, pues aunque ella le ha avisado y le ha dicho, oye, que lo mismo luego te dejo. Pero aún así él decide asumir el riesgo, correr ese riesgo y bueno, pues se enamora. Después sigue la historia. Hay un momento en que detienen a Carmen porque se mete en una pelea y precisamente el encargado de vigilarla es este don José. Y bueno, pues ahí ella le seduce, él acaba enamoradísimo de ella. Ella le dice que le deje escapar, él no quiere, lógicamente, se supone que se está jugando su puesto. Pero bueno, al final hay una medio pelea, ella consigue escapar de una forma un poco extraña y entonces, bueno, pues ella se va. Vamos a escuchar otra de las grandes músicas, la que ha sonado antes, el famoso toreador. Está Carmen con unos contrabandistas en la taberna, ellos le están diciendo que tienen un plan perfecto para, pues que quieren, están tramando algo y que, bueno, que necesitan su ayuda. Ella les dice que no porque está esperando a su amor y mientras llega a la taberna un torero. Y entonces empiezan todos a brindar por él, a decir que ole, que viva el torero, que qué valiente es, hay unos soldados también. Y entonces el torero canta esta canción tan, tan conocida. La letra dice, ellos están brindando y él contesta, dice, su brindis puedo responder, señores, pues con los soldados, sí, toreros como yo se entienden. Por placer tomamos el combate. Y entonces empieza a describir un día de toros. Dice, la plaza está llena, es día de fiesta, está llena de arriba abajo. Los espectadores pierden la cabeza, se interpelan a gritos, exclamaciones, llantos y tumulto creciendo hasta el paroxismo. Es una fiesta al coraje, es la fiesta de los hombres valientes.
Señor, señor, cara de glesura, y de torrero, de besatada, por decir, y sole coma, decir que place jour de fête, decir que plane otama, l'espectateur, per la tête, s'interpelle a gran fracas. Apostrophe, brisée ta page, où sais, j'y suis à la fleur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, regarde, allons, allons.
Esta es la parte más conocida. Aquí él está diciendo, dice, toreador, ten cuidado, recuerda cuando estés toreando que si unos ojos negros te miran, que el amor te está esperando.
Camillo.
Exactamente. Que luego Carmen, pues como no, se enamorará de él también. Y don José, pues se pondrá muy celoso, como es lógico. Bueno, pues... seguimos escuchando la ópera, la acción siguen ocurriendo cosas y hay un momento en el que está Carmen con don José, están hablando de sus cosas y de pronto tocan a retreta. Don José tiene que volver al cuartel porque tiene que irse. Ella se pone en plan celosona diciendo, claro, es que no me quieres, fíjate, total, porque te están llamando al cuartel y tú te quieres ir, lo que pasa es que en realidad no me quieres, si me quisieras te quedarías conmigo. Y claro, el otro con el corazón partido diciendo, pero bueno, si esta mujer quiere que
me metan al calabozo.
Claro, que me tengo que ir, que no puede ser. Entonces él le canta una canción diciendo que claro que la ama y es otra de las arias más famosas de esta ópera. Dice, la flor que me tiraste en la prisión, aún marchita, conmigo estuvo. La prisión es cuando ella estaba encarcelada, aquella vez que se escapó. Bueno, pues desde entonces él guardaba esta flor. Dice, esa flor mantenía su dulce perfume y por muchas horas sobre mis ojos, con los párpados cerrados, de ese perfume me embriagué. Y en la oscuridad tu rostro veía. Y me encontré maldiciéndote, odiándote y diciendo para mí, ¿por qué el destino quiso que te cruzaras en mi camino? Bueno, está diciendo que está enamoradísimo y que en realidad no debería, porque claro, él tenía una vida antes de conocer a esta mujer. Bueno, pues vamos a escuchar el aria La flor que me tiraste. Cambiado un poco el estilo. Está sonando una música, pues eso, mucho más romántica. Él está muy triste porque le dice, ¿cómo me estás diciendo que no te quiero, Carmen? Si mira la de horas que me he pasado yo pensando en ti.
No me metas en estos líos,
claro,
no me pongas.
Si lo doy todo
por ti. Y la pared.
Bueno, pues este es otro aria. Él sigue diciendo, dice, ¿por qué el destino quiso que te cruzaras en mi camino? Luego me acusé de blasfemia y no sentía en mí más que un deseo, una sola esperanza, verte otra vez, Carmen.